It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox.
El Inter de Milán campeón. ¿Por qué con 20 títulos levanta su segunda estrella? ¿Cómo fue que surgió del Milán? ¿Cómo fue que se separaron integrantes de este club? ¿Por qué en algún momento se llamó Ambrosiana? ¿Cuál fue la liga más ansiada y por qué llegó de la manera menos esperada hoy en esta Biblioteca Footbox? Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, bienvenidos a esta biblioteca. Biblioteca Lombarda, Biblioteca Nero Azzurra, Biblioteca Interista. El vigésimo Scudetto para el Inter, la segunda estrella, entendiendo que en el fútbol italiano se otorga una estrella cada que se llega a una decena de títulos. Es decir, el Milan se queda todavía por un solo título con una estrella, tiene 19. El Inter ya recibe la segunda con sus 20. Y la Juventus se mantiene cómoda en el primer lugar con sus 36, evidentemente 3 estrellas. Pero quizá el Scudetto más ansiado por el Inter no ha sido este, con todo y que le ha conseguido, anticipándose al rival de la ciudad de Milán, al Milan, le ha conseguido la segunda estrella, el vigésimo título, no tengo duda, el más ansiado en la historia de la institución, llegó de manera inesperada, 2005-2006, año del Calciopoli, año en el que los títulos de la Juventus fueron despojados, 2005-2006, 2006-2007, los dos terminarían recalando en el Inter de Milán, el rival de la Juventus en el Derby de Italia, cuestiones de Gianni Brera, Gianni Brera de los mayores cronistas, estudiosos, escritores sobre fútbol italiano, él definió que el Derby de Italia era entre estos dos, dejando de lado al Milán para eterno rencor y dolor milanista. La Juventus también fue despojada del título de la 2004-2005, sin embargo se concluyó que ese no se concedía a nadie para dolor del propio Milan, que en ese preciso caso había sido segundo lugar. Así que el equipo de Inter se quedó con ese Scudetto de 2005-2006, lo mismo con el de 2006-2007, despojando al que había conquistado la Juventus de Turín. Y ya después, entrada en esto, conseguiría la Juve ganar 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, tres Scudetti consecutivos, tres títulos consecutivos. ¿Por qué digo que el más ansiado fue el que llegó de manera extraña? Porque Massimo Moratti, cuyo padre fue un dirigente importantísimo en el fútbol italiano, en el fútbol europeo, el creador del grande Inter, el maravilloso Inter de antaño, Moratti, intentaba llegar a las glorias conquistadas por su papá y sin embargo no lo conseguía, no lo lograba, le quedaba completamente imposible por mucho que fuera gastando y gastando y gastando. ¿A quién llegaría a contratar en ese proceso Massimo Moratti, un proceso infructuoso en los años 90, en los primeros 2000. Escuche usted la lista, porque este listado de cracks que pasaron por el Inter durante los 17 años de sequía, desde fines de los años 80, cuando todavía por ahí se encontraban futbolistas como Lothar Matthäus o Jürgen Klinsmann, temporada 88-89, hasta el reencuentro con el título 2005-2006, vea usted los nombres que vestirían la casaca neroazzurra: Roberto Baggio, Ronaldo Nazario, el fenómeno, Iván Zamorano, Totoski Lachi, campeón de goleo en la Copa del Mundo de Italia 90, Yuri Djorkaeff, campeón del mundo en 98 con Francia, Paul Ince, de las grandes figuras del equipo de Inglaterra, Álvaro Recoba, finísimo futbolista uruguayo, Roberto Carlos, pasó brevemente, ya luego se fue al Real Madrid, Clarence Seedorf, el gran mediocampista neerlandés, Gabriel Omar Batistuta, que evidentemente a Bati se le recuerda con la Fiore, donde es el ídolo máximo, y también con la Roma, donde fue campeón de liga, pero terminaría llegando al Inter. Robbie Keane, el gran futbolista irlandés, Bobo, Cristian Vieri, Hernán Crespo, otro argentino, Diego Pablo Simeone, el Cholo. De hecho, el Cholo en este equipo destacaría muchísimo y terminará siendo muy, pero muy querido. Laurent Blanc, el capitán de Francia, Juan Sebastián La Brujita Verón, el caso de Paulo Sousa, Dennis Bergkamp, de los jugadores más finos de la historia, Matthias Sammer, balón de oro en el 96 tras la coronación de Alemania en la Eurocopa, de hecho el primer futbolista, se puede decir, de la extinta Alemania Oriental, la Alemania Democrática, que terminó destacando con la Alemania reunificada de manera importante. Luego vendrían otros como Mikhail Balak o como Toni Kroos, disculpen el paréntesis. Siniša Mihajlović, recientemente fallecido de manera prematura, que tenía un cañón brutal. Fabio Cannavaro, el gran defensa, campeón del mundo, balón de oro en 2006. Es decir, esta lista es tremenda. Sin embargo, jugadores iban y venían, y el Inter no lograba volver a ser campeón. Recuerdo por allá un libro que me llegué a comprar. Confieso, comparto que en Italia el equipo que siempre me ha encantado, me ha fascinado, es el Inter de Milán, que se llama Basta Perdere, Basta de Perder. Decía Manual de Supervivencia para los Interistas, por ahí lo tengo en mi biblioteca. Otro más que hablaba de psicoanálisis para el interista, el diván, tratando de explicar lo que el interista, lo que el neroazzurro sufrió en todos esos años. Y el colmo fue que el título tan esperado no llegara en la cancha, sino en los despachos. Por mucho tiempo el Inter protestó que la Juventus amañaba partidos. De hecho, en la temporada 2001-2002, con el gran Ronaldo Nazario ya de vuelta, Inter se encaminaba a ser campeón de liga, y una anomalía tremenda en las jornadas finales, con un penal hurtado, una entrada de Marc Giuliano, era defensor duro de la Juve, una entrada sobre Ronaldo, terminó propiciando que el Inter no ganara ese partido y que a la postre la Juventus se coronara, para un dolor tremendo del conjunto interista. Por mucho tiempo dijeron que le ayudaban los árbitros a la Juventus, y cuando brinca el Calciopoli y se detectan las llamadas de Luciano Moggi, el manager del equipo, pidiendo que árbitros le pusieran, dijeron, ahí está, y reciben su primer Scudetto. Pero supo raro, porque conquistar en los despachos lo que tanto tiempo esperaste en la cancha, sí fue extraño. Moratti terminó por recibir esos dos títulos en los despachos, luego ganar otros tres, y en ese momento, para sorpresa de propios extraños, decide vender.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to the deal.
Listen to the deal on Spotify.
En agosto de 2012 se anunciaba primero la venta de una minoría a una empresa asiática, una empresa china. Poco tiempo después, que incrementaba el monto de acciones entregados y Moratti se hacía a un lado. ¿Se iba a quedar ahí el gran Javier Zanetti, el hombre que más veces ha vestido el uniforme interista, una leyenda viviente, el argentino? Sin embargo, pese a que Zanetti llegó a esta instancia, cambió de manos el equipo. Moratti lo dejó para siempre. Moratti, que había logrado equipararse de alguna manera a los títulos, a la grandeza alcanzada por su papá, sobre todo porque Massimo consiguió en el año 2009-2010 el triplete con José Mourinho, con la Liga, con la Copa y evidentemente con la Champions League, pues su padre, el caso de Angelo Moratti, conquistó algo parecido también con la Champions en tiempos remotos, cuando en el equipo interista, aquel grande Inter, militaba un jugador del calibre de Luis Suárez, el español, atención, no el uruguayo, que es de una época muy posterior. Un equipo dirigido por Elenio Herrera, quien en España no había sido tan valorado. Llegó con él el español Luis Suárez, quien terminaría por ser Balón de Oro en aquel momento. Y entonces iba a ser un equipo que destacaba mucho, con Tarcisio Burnic y Giacinto Facchetti. Los dos vendrían a la Copa del Mundo del 70 con la selección italiana, que fue finalista, cayó frente a Brasil. Y por ahí estaba Sandro Mazzola, con todo su talento en la zona ofensiva. Y estaba Jair, un futbolista brasileño, ojo, no Jairzinho, su contemporáneo. Este era Jair da Costa, quien hizo una carrera muy extensa por Italia. Llegó al Inter desde el 62 y jugaría en Italia durante 10 años. Con Brasil apenas jugaría porque se pasó desapercibido para el fútbol brasileño. Y había otro factor, que parecido a Jair, o en la misma posición, jugaba un tal Mané Garrincha. Y siendo sinceros y con todo respeto a este Jair, que fue muy bueno, lo de Garrincha era inalcanzable. Pero eso fue el grande Inter de Angelo Moratti y su hijo. Massimo Moratti lograría equipararse con estas conquistas y luego vendería al equipo. Un club que de entrada era el mismo que el Milan. Sí, me explico. Una curiosa separación, la del Inter respecto al AC Milan, porque de alguna manera siempre iban a seguir muy juntos. En 1908, 44 integrantes del club Milan, que es curioso esto, no se llama Milano como la ciudad en italiano, se llama Milan como la ciudad en inglés. Así es como se llama el Milan. Estos 44 integrantes decían: no estamos de acuerdo. Se reunían en el Ristorante Orologio, el restaurante reloj, frente a la Catedral de Milán, frente al Duomo. Ese Duomo que es coronado por la Madonina, que da nombre al derbi Milan-Inter. Y en ese Orologio, en ese restaurante, decidían estos 44 salirse del Milan y crear su propio equipo. ¿Qué era lo que les molestaba? Pues que en el Milan no se aceptaban extranjeros. Y por ello le pusieron el nombre Inter. Y de hecho, vendrían años en los que los dos equipos seguirían compartiendo estadio. Lo harían en el primer escenario que compartieron, nada menos que la Arena Cívica, aquella que fuera construida por órdenes de Napoleón, tiempos en que Napoleón tomó Lombardía, por ahí de 1807, 1808, y ordenó que se construyera esa Arena Cívica. Ahí compartieron. Luego los dos se iban a mudar, llegarían al estadio Giuseppe Meazza, llamándole diferente. Los del Milan, los Rossoneri, siempre le dirían como el nombre del barrio, San Siro, porque Giuseppe Meazza, de pequeño, quiso jugar con el Milan, lo rechazaron. Una vez que lo rechazan, se va al Inter, y en el Inter, lejos de decirle que no por su cuerpo, que parecía endeble, parecía flacucho, parecía frágil, en el Inter dicen que se quede, y en el Inter se iba a convertir en un portento. Las vueltas de la vida. Después de 13 años en el Inter, pasaría por el Milan 2 años, pasaría por la Juve 1 año y al final volvería otra vez al Inter, para que vean que aquello de ir pasando por los tres grandes de Italia, como hizo Zlatan, como hizo Pirlo, como han hecho grandes futbolistas. Aquello de pasar por los tres grandes, pues ha sido común siempre. Sin embargo, en el Milan, con todo y que pasó por ahí dos años, 40, 41, 42, nunca se la perdonaron. Y a la fecha, cuando el Milan es local, le dice Estadio San Siro, como el barrio. Y cuando el Inter es local, le dice Estadio Giuseppe Meazza, como este prócer del balón, campeón del mundo en Italia 1934 y en Francia 1938, bajo la dirección técnica de Vittorio Pozzo. Esa es la historia en cuanto al estadio que compartieron tanto tiempo. Habría un breve momento con Benito Mussolini y su régimen fascista mandando en Italia, en el que el Inter tendría que llamarse Ambrosiana. Sucede que en el periodo entre guerras, el periodo entre las dos guerras mundiales, una circunstancia política obligó a que el Inter cambiara de nombre y de piel. Benito Mussolini no le interesaba el fútbol, pero sí ponía atención a este deporte, su relevancia y sus símbolos. Su aparato de propaganda había creado la Serie A, buscando unificar al país con una línea, una liga, un torneo organizado. Y eso implicó que muchos equipos vecinos tuvieran que fusionarse muy a su pesar. Fue el caso del Inter, al que le tocó pegarse con el humilde club milanese, y le llamaron no Inter o Milanese, Club Sportiva Ambrosiana, por San Ambrosio, santo patrón de Milán, a quien de hecho se dedica la basílica de la capital lombarda de Milán. Su cruz roja es idéntica a la de San Jorge, también luce en el logotipo del AC Milan. Si usted ve el logo del Milan, va a encontrar una cruz roja. Muchos piensan que es de San Jorge, como la que aparece en el escudo del Barcelona, San Jordi. No, es igualita, pero esta es dedicada al santo patrón de Milán, San Ambrosio. Y por ello, el equipo terminó por llamarse Ambrosiana, portando un uniforme que llevaba una enorme cruz roja, yendo de pecho hasta ombligo, en vertical, y yendo de límite de costillas a un lado, límite de costillas en el otro, en horizontal. Un uniforme que terminó por ser el que usó el Inter esos años y que en su centenario lo retomó, el Inter de Milán. Y todo porque el nombre Internacional a un fascista y antiizquierdas y anticomunista le sonaba a la Internacional Comunista, ni más ni menos. La Internacional Comunista, y por eso decide colocarle Ambrosiana por unos años. Termina la Segunda Guerra Mundial y el Inter volvió a ser Inter, y vino la etapa de gloria de Angelo Moratti, y vino luego, mucho tiempo después, la ansiada y muy esperada gloria con su hijo Massimo, y por último, la venta a capital foráneo. Es el Inter de Milán el que alguna vez perteneciera al Milan y en el restaurante Orologio se despegaran. Es el Inter de Milán que ya tiene sus dos estrellas, producto de haber llegado a las 20 ligas, a los 20 Scudetti, a las 20 conquistas en Serie A. Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.